Buenos días. Estrenamos el año con esta nueva conferencia. Hoy día jueves 8 de Tishrei 5772. ¿Cuánto de septiembre?
6.
Bravo. 6 de septiembre del 11 estrenamos esta charla.
De octubre.
De octubre. Baruch Hashem, que estamos. 6 de octubre del 11 vamos a empezar esta charla para este nuevo grupo. Y Belineder, digo Belineder, si Hashem nos da salud y vida y ganas a ustedes, vamos a continuar esta charla todos los jueves del año que Hashem nos va con su favor a asignar un año más de vida, ¿verdad, Hashem? Esta charla está especialmente enfocada para aquellas señoras que no pueden venir al miércoles en la noche porque están atendiendo a sus hijos, que justo la hora que hay que dormirlos. Entonces me pidieron que podamos, que abrimos este grupo para todos los jueves. Hoy es el primer jueves de esta charla. Moray Berabotay, nuestra principal fuerza que tenemos en Yom HaKippurim, nuestra principal fuerza son Yud Gimal Midot, las 13 Midot de Boreolam. Es lo que se repite muchísimo en la tefilá. El Rahum, Behanum, El Ejapaim, Berabjeh, Behemet. No sé, hasta se cansa uno de escucharla tantas veces. 26 veces se repite Payabor durante los 5 rezos de Kippur. En Kippur tenemos 5 rezos, ¿no? ¿Cuáles son los 5? Arvid, Shachrit, Musaf. Entre los 5 se repite 26 veces la Yabor. Después de cada Midá se hace Selijot. En la noche creo que son 5. En la mañana Shachrit son otra vez 5. En Musaf son 7. En Minjá son otra vez, creo que 6. En total son 26 veces la Yabor. Cada vez que se abre el Ejal se dicen 3 veces la Yabor. Es Rajón Bejanón. Agréguenla, son 9 más. Ya son 35. Y esa es la fuerza. ¿Por qué? Porque decimos en el rezo, en el mismo rezo de que el Melech Yosheba, aquí se dice, el oretanu lomar midot chelosh esre, zehor lanu ayom berichelos. Dios, tú nos enseñaste a decir las 13 midot, las 13 atributos de misericordia de Dios. Recuérdanos hoy el pacto de los 13 atributos. ¿Cuál es el pacto? Cuando Hashem le enseñó a Moshe en el monte Sinai este secreto, dice el Pasuk, voy a dar la referencia por si alguien quiere revisarla ahí adentro, en la Perashá Kitisa, es Éxodo capítulo 34, versículo 5, ahí dice, Vayered Adonai Be'anan Vaitiatzev Imosham, bajó Hashem con una nube y se paró junto con Moshe ahí, Vayikra Be'Shem Hashem, y proclamó el nombre de Hashem, Vayavor Hashem Alpanav, pasó Hashem, ahí nos hincamos, Vayikra, y gritó, Hashem, Hashem, Dios, Dios, El, Rahum, Behanun, Erech, Apaim, Berab Chesed, Behemet, Nozer Chesed, La'alafim, Nose Avon, Bafesha, Behata'a, Benake, son 13, es bueno contarlas con los dedos a la hora de decirlos. Y en Shem Tov vienen enumeradas. Eso, para eso es la ventaja y contarlas con los dedos. Rajum, Rehanun, Rehapaim. Aquí en Marcela es muy fácil porque el Jajam levanta las manos cuando dice. Rajum, Rehanun, Rehapaim. Y todos me siguen. Entonces es más fácil. Pero en un crisis donde no lo hacen, que sigan con el Shem Tov, la numeración, dice el Benish Hai, que es bueno cabalísticamente contarla con los dedos. Cada vez que se dice. Son 13 midot de Borah. Y después de eso, dice, Vaimaher Moshe, se apuró Moshe, Vaikola Tzinko, después de escuchar a Tzinko, Vayomer y le dijo a Kadosh Baruj Hu, Inanohi Korem Berit, yo hago un pacto contigo. Neged Kola Mejae Tzeniflaot, yo voy a hacer maravillas con este pacto. ¿Cuál es el pacto? No dice cuál es el pacto, dice el Talmud de Maseja, Rosh Hashanah, hoja 17, columna 2. El pacto es, le dijo Hashem a Moshe, cada vez que el pueblo de Israel se encuentre en una situación difícil, apremiante, dado, Dijo que yo también escucho CDs para que sepan. Dijo, si no, ¿cómo les voy a vender a ustedes cosas si no aprendo? Tengo que aprender. Toda la vida hay que aprender. Preparados para la cirugía. Y Bezat Hashem, qué bueno que el cirujano es Dios. ¿Y cuántos instrumentos tiene para la cirugía? 13. Es Rahum, Behanun, Ere, Hafay, Brahma. Con eso te va a curar. Qué bueno. Pobre de aquel paciente que tiene una enfermedad y se encuentra en la India, en un lugar lejano donde no hay hospital, donde no hay quirófano. Porque hay solución a su enfermedad, pero no hay quien lo atienda. Aquí Baruch Hashem, nosotros, los Yehudim, tenemos quirófano. Los Goyim no tienen quirófano, sabían que no tienen. ¿Saben cuántos Goyim me hablaron que quieren venir a rezar en Kippur a Marcela? Sí, por correo y personal y por teléfono, de Tamaulipas, de Shehuaripas, de donde quieran. Sí, Rodríguez y Fede, quizás tienen alguna chispa de Anusim, de descendientes de... ¿No saben que están desesperados por venir y presenciar un rezo de Kippur? ¿Ah? Que mientras no están convertidos, por motivo de seguridad, no podemos recibir gente que no es de la comunidad. Es difícil, es un tema difícil. Pero la realidad es que el Kippur fue dado para los judíos nada más. No para el Goy, aunque ahora el Kippur no le sirve. No le sirve. Si el Goy tiene alguna sentencia que le sentenciaron en Rosh Hashanah, porque a los Goyim también los juzgan en Rosh Hashanah, no tiene forma de cambiarla. No tiene quirófano para extirpar el tumor. Para extirpar el apéndice. O para curar al paciente. No, nosotros tenemos quirófano. Baruch Hashem. Hay que estar bailando de que tenemos Kippur. Por eso mañana hay mitzvah de comer. Desde esta noche empieza la mitzvah. Hay que hacer tula. Desde esta noche hay que poner la mesa como Shabbat. Desde esta noche, mantel blanco, poner la mesa puesta como si fuera Shabbat, hacer un caldo de pollo o algo para la cena con pan amotzi. Total, hay que procurar desde ahora en la noche hasta mañana en la tarde hacer 7 seudot. 7 comidas. El que puede todas con pan mejor, o unas con pan y otras con pastel que sea la mejía. 7 seudot, según la cabra, hay que hacer las 24 horas previas a Kippur. ¿Por qué tantas seudot? Hay 3 motivos. Uno de los motivos es este. El yehudí tiene que demostrar que está ansioso. Ya le llegó el turno, está feliz. Que le llegó el turno. ¿Cuántas veces he escuchado? Baruch Hashem, ya le vinieron los dolores a la parturienta, a la que estaba embarazada. Ya le vinieron las contracciones. Hoy estás celebrando que le vinieron los dolores. Estás festejando que está jadita, la mujer se está retorciendo de esto, estás festejando. Sí, porque mientras no tenía dolores, no había proceso de parto. Ahora que hay dolores, ya empezó el parto. Entonces, Baruch Hashem que tenemos Kippur. Entonces, pero no deja de ser que la sala de parto es una situación apremiante. Es una situación difícil, hay peligros, hay riesgos. Un quirófano, hay peligros, hay riesgos. Dijo Hashem, siempre que te encuentres en una situación apremiante, hay una clave. Yud Gimal Midot, El Rahum Behanun, El Hafayim, Rafael. Digan ustedes, mencionen estas 13 atributos de misericordia y yo hago un pacto que los voy a salvar. Hay discusión entre los comentaristas de la Torá, muy antiguos, si la idea es que tenemos que recitar las 13 midot o tenemos que aplicar. Algunos dicen que el pacto es que si el Yehudí, la persona trata de él mismo ser igual que Dios en ese aspecto, ser rajún, ser piadoso, ser misericordioso, ser tolerante, ser de rab gesed, no sea bon, ser perdonador. Si tú adoptas esas virtudes, Dios te cambia el decreto. Así dicen algunas otras. Y otros dicen no, que con solo mencionar las virtudes es suficiente. Entonces, lo podemos dejar como una duda. El rabí Abraham Hamui, en el Mahzor, Abraham Hamui estuvo en Halab hace 150 años y escribió un libro sobre Selijot, que de ahí saqué muchos comentarios del Shem Tov, y él dice que nosotros decimos en el Melech, que el Oretano, tú nos enseñaste el Lomar, de decir, Midot Sheloshesed, no dice la Azot, no dice tú nos ordenaste de hacer, tú nos ordenaste de decir, aparentemente se entiende del texto que leemos en Kippur, que con decirlo es suficiente. Con decirlo es suficiente. Con decir las 13 Midot de Borolam, no necesariamente tenemos que, probablemente cuando las adoptamos, tiene más energía. Pero con decirlo, aunque no podamos adoptar las 13 atributos de misericordia, con decirlo es suficiente. ¿Está bien? Entonces, por eso tantas veces repetimos en Kippur, Rahum, Rehanun, Rehapain, Rav Gesed, porque es hablar claro. Y si quieren un tip más, todo eso estoy preparando para el tema que quiero llegar. Si quieren un tip más, ¿cuándo fue que Hashem le reveló este secreto a Moshe? El de los 13 atributos. ¿Cuándo los 13 atributos llegaron al planeta, a la Tierra? ¿Cuándo nos enseñaron ese secreto? Moshe, a ver, vamos a hacer un poquito de historia rápida. Moshe sube a recibir la Torah en Shavuot, el 6 de Sivan. Está ahí 40 días y 40 noches. Recibe las tablas, baja del becerro de oro y la rompe. Todavía no tenemos 13 atributos. Moshe sube otros 40 días a pedir perdón porque había una orden de exterminio por haber sido infiel a Dios y haber hecho abodata la idolatría. Cuando baja víspera de Rosh Chodesh Elul, baja y dice ya Dios los perdonó. Sube por tercera vez para recibir las segundas tablas, que son las que tenemos ahora. La Torah que tenemos ahora no es la Torah que recibimos en Shavuot, es la que recibimos en Kippur. Los 40 días concluyen. Total, Moshe estuvo 120 días en el cielo. 40 primeros, 40 del medio y 40 últimos. En Kippur concluyen los 40 últimos. Baja Moshe con las segundas tablas y con el gran secreto de El Rahum, El Hanun, El Hapaim, El Hapaim. Hashem se lo reveló junto con las segundas tablas. ¿Tanto? ¿Te está entendiendo por qué en Kippur tiene más fuerza a las 13 midot que todo el año? Porque ese es el día que bajó al mundo. Es el aniversario de los 13 atributos. El oretanu lomar midot chelos ese con ustedes lo diga. Dios, tú nos enseñaste a decir esto. Zehor lanu ayom, recuérdanos hoy el pacto de Shlosh Esrei, el pacto que hiciste hoy. Porque hoy en Kippur hizo Hashem ese pacto con Moshe. ¿Te gustó? Ya va a cambiar el rezo, es otro rezo. Jajamim no saben esta explicación, porque yo tampoco me la sabía hasta hace unos días. ¿Por qué decimos, recuérdanos hoy el pacto de los 13? Porque hoy es el día del aniversario, del cumpleaños de ese pacto. Hoy es el primer día que Moshe lo bajó al mundo. Zehor lanu ayom, recuérdanos hoy. Hoy le dijiste a Moshe este pacto y si Moshe lo trajo a la tierra, hoy recuérdanos. Siempre que es día de cumpleaños. ¿Por qué el día de cumpleaños es un día bueno? ¿Sabían que es un día bueno, día de cumpleaños? ¿Para qué es bueno el día de cumpleaños? Para dar bendiciones. El cumpleañero tiene que dar bendiciones. ¿Por qué? O sea, porque ese día brilló su estrella. El día que nace uno brilla su estrella, cuando nace al mundo. Y cada año en esa fecha vuelve a brillar. Entonces, ya que está brillante, que le verá Jod. El cumpleañero tiene que dar regalos, no recibir regalos. Yo en mi cumpleaños, casi siempre, le llevo un regalo a mi mamá. ¿Y si esto qué es? Digo, sí. Hace tantos años, tú hiciste toda la labor en la sala de parto. Yo no hice nada para nacer. Tú hiciste todo. ¿Qué hizo la persona para nacer? ¿Qué esfuerzo hizo uno para nacer? Casi nada. La que lo aguantó 9 meses en la panza, el bebé estaba feliz, estaba en paraíso. La panza nada más es un paraíso para el bebé. La que sufre es la mamá. Entonces tú me diste a luz, acá está tu regalo por haberme dado a luz este día. Entonces, el día de aniversario de cada cosa, de cada concepto, brilla otra vez. El día de aniversario de la salida de Egipto, brilla la salida de Egipto. El día de aniversario de esto, brilla. El día de aniversario de que Hashem hizo el pacto con Moshe de los 13 midot, vuelven a brillar las 13 midot. Por eso repetimos tanto en Kippur, en Rahum, en Hanun, ya va a cambiar el rezo. Ya no se van a aburrir cuando lo escuchen tanto. Porque lo escucharon esta conferencia. ¿Está bien? Avanzamos, segundo paso. Entonces, estos 13 atributos son atributos de misericordia. Atributos de misericordia divina. Eitkel, Rahum, Behanun. Ahora vamos a analizar por qué son misericordia. Vamos a ver. ¿Cuál es el primero? Él. El primero es Kel. ¿Qué quiere decir Kel? Rahum viene de Rahmanut. Rahmanut viene de Miskin, Maskin. Hazito, Misken, Hazit. Rahum es Hazit. Hazito, mira, Hazito. A nadie nos gusta que nos miren de Hazitos, ¿verdad o no? Nos gusta cuando nos ayuden, cuando nos hagan favor. Si tú le pides un favor a alguien, oye, pásame ese vaso de coca. Ay, Hazita, no, Hazita no. Pásamela de favor, no de Hazito. Hay gente que hay que ayudarlos de Hazitos. Y entonces, no, por cuate, pásamelo por cuate, porque somos cuates, pásame el vaso de coca, ¿me entendido cómo está? Rajum es de jazito, que Hashem tiene piedad de jazito, a gente jazita, y Hanun es de simpatía, de gracia, ¿ok? Dice el Malvin, el ser humano tiene dos partes, cuerpo y alma. El cuerpo es nuestra parte animal, el cuerpo es nuestra materia oscura. El cuerpo es nuestra parte jazita. ¿Es jazito o no es jazito el cuerpo? Un día le duele acá, otro día acá, un día colesterol, un día chajuarot. Un golpecito acá. Yo en las vacaciones de agosto jugué voleibol. Ahí en la playa, todos los apuros a origen, caché de playa separada. Jugamos un partido de voleibol. Se ve que me esforcé un poquito más cuando eché un golazo. Y hasta ahora me duele acá todavía. En la noche me tengo como el huevo así. Quiero hacer así la mano. Todavía me duele. Fui con el doctor. Me dijo, no hay nada que hacer. Usted no calentó antes de jugar. Tenía mucho tiempo sin hacer ejercicio. Y como no calentó, dije, doctor, deme una medicina. No hay medicina. El tiempo. Este es el cuerpo jodido. Comes algo de más, ya tienes cólicos. Entonces, de veras, usted pasa 72 horas que no tenga ni un síntoma. ¿Verdad que no? Yo hablo de mí, no sé de usted. No es 72 horas, algo, o la cabeza, o el oído, o acá, o allá. ¡Ese es el cuerpo, el jazito! Me acuerdo de un amigo mío, un día fui a visitarlo, en Israel, en Abrej, estaba vomitando, le cayó algo mal, y así, cuando estaba en la cama, dice, ¡uf, este cuerpo, así, este uf, dice, no me deja tranquilo! El cuerpo es lo más frágil que tenemos, lo más jazito que tenemos. Y cuando se ve nuestro cuerpo, dice, ¡pobre muchachito! Pobre muchacho, mira jazita, de cada duela, acá esto ya, Rahmanut, dale un año bueno, dale todo, mira cuánto. Ese es el cuerpo, el alma es luz, el alma es parte de Hashem, el alma es la diala que viene debajo del trono celestial, el alma es divina. Cuando Hashem ve el alma se enamora de ella, entonces es Rahum de Hanun. Dios es Rahum con el cuerpo y Hanun con el alma. Ya le va a cambiar toda la tefilá de Kipur. Todopoderoso, que está fuerte ante los acusadores. Rahum, que nos tiene piedad de nuestro cuerpo. Y Hanun, que le caemos simpáticos con nuestra alma. ¿Qué prefieren ustedes recibir de Dios, Rahum o Hanun? Es mejor recibir por Hanun. Es mejor recibir de Dios por cuate que por pobrecito. Pero de todos modos, Diosito, nosotros a veces nos ponemos en Kipur como pobrecitos, como lo que quieran, ¿sabes? De las dos formas, exactamente. Pero es mejor recibir por Hanun. Entonces seguimos el Rahum de Hanun. La cuarta es Erej y la quinta es Apaim. Largo de furia, es decir, tolerante, en una palabra, pero son dos. Erej, Apaim. ¿Por qué son dos? Dice la Gemara, tolerante para los tzadikim y tolerante para los reshaim. ¿Quiénes son los tzadikim? La gente buena también comete errores. Son gente buena que comete errores. Hay gente tzadikín, pero también cometen errores. Moshe Rabenu cometió error, Abraham Avinu, todos cometen errores. Hashem los tolera. Pero la novedad es que también Hashem tolera a los malvados, los que no van por el camino de la superación. El que va en el camino de la superación, también hay que tenerle tolerancia. Háganle cuenta, por ejemplo. Una persona que es desertor de la ley, todo el tiempo se pasa los semáforos rojos, todo el tiempo. Un día empezó a hacer teshuva, dijo, hoy me va a pasar un semáforo menos, mañana otro semáforo menos. ¿Se vale o no se vale? ¿Ah? Se vale. Mi papá Shihie, que ayer le refuá a Shema, está en Argentina, ojalá que pueda ayunar en Kipur, él iba a enseñar bar mitzvah a casas de gente muy alejada en Argentina, de familias muy alejadas del judaísmo, enseña a preparar niños de bar mitzvah, iba a las casas. Y cada vez que salía, platicaba un poco con la señora, le decía un poco, prenda velas de Shabbat. Entonces dijo una señora, ¿por qué no prende velas de Shabbat? Dice, porque es una contradicción, si yo fumo en Shabbat, ¿cómo va a prender velas de Shabbat? Así dijo la señora. Mi papá le dijo, bueno, pero poco a poco, prenda velas. Dice, no, ¿y sabe cuántos cigarros fuma usted en Shabbat? Dice, 20, una cajetilla diaria, 20. Y dice, vamos a hacer un trato, en Shabbat fume 19. Preguntó la señora, ¿se vale? Dijo, seguro que se vale. Un jaram menos, no es mayoría, ahí no se maneja con mayoreo la cosa. Un jaram menos, ¿se vale? Entonces la señora este Shabbat prometió un cigarro menos. Es Baal Teshuvah. Es Baal Teshuvah, ¿está bien? Una chuleta menos de puerco, es Baal Teshuvah. Al otro Shabbat, dos cigarros menos. Solita, sin mi papá le diga. Al otro Shabbat, tres menos. Hoy, sus hijos son abrejim. Tiene hijos y nietos de peor, estudiado Torah en Benebra. Por decirle un cigarro menos, no, un cigarro menos. Se vale, claro que se vale. Ahora yo les pregunto, una persona se pasa el semáforo y lo para el poli. Se pasó el alto, multa. Dice, bueno, por ahí me pasé uno menos. Ni modo, Rogi, uno menos, pero tienes que pagar igual. Eso quiere decir que Dios es tolerante. A la gente que está en superación y van en camino de superación, Hashem los aguanta. Pero hay gente que ni están en camino de superación. Están en camino de deterioro. Y también Hashem los aguanta. Hablando de misericordia. Cuando Moshe subió al Shamay, hasta la llamada cuenta, y Hashem le dijo, tolerante con los buenos y tolerante con los malos. Moshe le dijo, Dios, tolerante con los buenos acepto, pero ¿por qué eres tolerante con los malos? A los malos no los toleres. Así le dijo Moshe a Hashem. No, no conviene, porque haya menos malos en el mundo. No le da coraje a uno cuando se enteran de un ladrón, de un asesino. Diga, Dios, ¿para qué lo deja en el mundo? Que se lo lleve. ¿No? Entonces, ¿por qué eres tolerante con los malos? Dios dijo, algún día vas a entender. Cuando el pueblo de Israel cometieron el pecado más adelante de los espías, y Hashem dijo, ahora sí los voy a acabar, le dijo, Dios, tú me dijiste que eres tolerante. Dice, sí, pero con los buenos. Dice, no, tú me dijiste que también con los malos. Ah, pero tú me dijiste que no, ¿verdad que sí? Ah, pues ahora la necesitas. Nunca la persona tiene que pedir justicia. Porque se le puede venir en contra. Nunca la persona tiene que decir, mira esa chismosa, esa como habla la sonora, Dios júzgala. Porque algún día te puede venir de rebote. Algún día te llegará a necesitar tú. Entonces Moshe Rabenu, Hashem le dijo, bueno, tolerante con los buenos, tolerante con los malos. Moshe dijo, ¿por qué con los malos? Dijo, algún día lo vas a necesitar. Y así fue, Erech Apay. Nosotros en Kipú no le pedimos a Dios que castiga a los malos. ¿Por qué? Porque no sabemos si entre nuestros familiares uno está incluido dentro de la categoría de los malos. Entonces, tolerante con los buenos y tolerante con los malos. El sexto atributo es de Rav Hesed. Dios es abundante en ayudar. Rav Hesed. No hay límite a la benevolencia. Hesed, ¿saben qué es Hesed? ¿Qué es Hesed? Gemilut Hasadim, hacer favores. No tiene límites. Hashem es Rav Hesed. No hay límites a los favores de Borolá. No hay, es que se pone a pensar un poquito. No hay límites. Yo siempre, la verdad, siempre agradecí a Borolá por todos sus favores. Que nos da vida, que nos da salud, nos da todo. Pero este año, en vista de Rosh Hashaná, se me cambió toda la cabeza. Porque yo dije, este año, ¿con qué llego? ¿Con qué voy a llegar a Rosh Hashaná este año? Necesito llegar con algo para que Dios me dé un año más de vida. Me puse a pensar qué cambios hice este año. Y me acordé. Baruch Hashem este año, tomé un compromiso de estudiar una hoja de Gemara diaria, Daf Yomi, y Baruch Hashem encontré una jabuta, y estudié 380 hojas de Gemara, una diaria, ahorita que antes de la clase estaba estudiando la hoja del día. Es una hoja diaria mundial, la que viene en los calendarios, Daf Yomi, y la verdad para mí sí fue un progreso muy importante, muy importante. Y con eso vengo, 380 hojas de Gemara de temas muy difíciles, que nunca en mi vida las había estudiado, de temas de Corbanot. Y con eso vengo, Diosito, acá están mis 380 horas, atestiguan de que este año fui una persona mejor. Pero unas horas antes de Rosh Hashaná, cuando estaba estudiando con mi compañero de estudio aquí, empecé a disfrutar de la Gemara y a saborearla. Y dije, así se me salió, le dije a mi jauta, no tengo palabras para decir la Boreola, que me puso en la cabeza este año de tomar este proyecto y me dio una jabruta que me entiendo con él, que somos compatibles. No hay palabras, que no merezco yo, así sentía, no, salió al revés ahora, lo que yo pensaba que era un crédito, ahora salgo debiendo más. Yo pensé que yo vengo con crédito con Dios porque estudié 38 hojas de semana, pero dije, y entonces entro aquí y veo un basú que está escrito ahí grabado, que hay que decirlo cada vez antes de entrar al CNIS. Antes de entrar al CNIS se dice ese basú, en todos los figurines, Bani, Beroj, Hasdeja, Abo, Beteja, Eshtahave lehal kochehave irateh. ¿Lo ven ahí grabado? Es un pasuk del Salmo. No me acuerdo el número del Salmo. Tía. Y yo, con tu gran favor...
Ah,
eso en tu casa. ¿Cómo sigue? Me apostanaré al palacio de Jalcocheja. No, a ver, y yo con tu gran favor.
Y
sigue algo más. Me apostanaré en el palacio de tu santidad con tu temor. Así está el pasuk, ¿no? Ahí está el completo, en el arco ahí grabado. Eso hay que decirlo siempre cuando uno entra a Cris. Cuando estaba entrando en la tarde de Roshaná, ya para rezar Minjá de Roshaná. Vaní Berojas de Jal, con tu gran favor que me hiciste que me aceptas en tu palacio. Gracias a Hashem por darme la oportunidad de poder entrar a tu casa. Una persona que va a Los Pinos. A Los Pinos, ¿saben de Los Pinos? La casa del presidente. Palacio presidencial. Dice, conste que hoy fui a la casa del presidente. Conste que te dejaron entrar. Conste que te dejaron pasar. Aquí es la casa del rey. La casa de Melech Malgea Melahim. ¿Quién eres tú para estar en su palacio? Con tu gran favor, Berob Hasbeja, con tu gran favor, me dejaste entrar a tu casa. Ya no tengo palabras para agradecerte. Por favor, que me haces en que yo pueda venir al Knis. ¿Cuánta gente quiere venir al Knis y no puede? Quisiera venir al Knis y no puede. Por H o por B. Entonces eso es Berab Gesen. No hay límite a los favores de Borolam. Cuando te pones a profundizar, también uno dice, mira yo cómo me dedico a mis hijos. Qué grande que es Dios que Dios te dio un hijo para que te puedas dedicar a él. Velo de otra forma. Uno dice, no, mira, yo hago mucho Gesen, me dedico a mis hijos. Todo eso está dentro del favor que te hizo Dios, que te dio un hijo, para poder dedicarte a él. Como dijo la partera, cuando mi hija estaba dando a luz en Israel, en un hospital, se llama Mayaneh Yeshua, que está en Beneverac. Mi hija se dio, yo, normalmente se va aquí, pero esa vez decidió dar a luz allá, fuimos, viajamos para allá. Estaba yo ahí, afuera, mi esposo estaba adentro. Había una viejita, así con mascada, de la jefa de todas las parteras, y otras parteras jóvenes atendiendo a las parturías. Y esta, mi hija, decía, Anilorotalisbol, no quiero sufrir, porque ahí en Israel la idea es sin anestesia normalmente. No quiero sufrir. Y viene la partera viejita y dice, aquí no permito que se diga esa palabra, aquí nadie sufre. Sufre la que no puede llegar acá. Aquí hay dolor, aquí no hay sufrimiento. Dolor sí, sufrimiento no. Musar, a eso ya sea Israel. Y hice una conferencia que se llama así, búsquenla en internet, dolor sí, sufrimiento no. Sufrir es la que no puede llegar aquí. ¿Vieron lo que es una partera con Irat Shamay? Mi hija dijo ya que no me anestesien, dolor sí, sufrimiento no. Y cada vez que se quejan mis hijos de algo, digo, dolor sí, sufrimiento no. Sufrimiento es el que no tiene esa bronca, eso es sufrimiento. Entonces, con tu gran favor, voy a ayunar en Kipur. Con tu gran favor, voy a venir a tu palacio, a tu casa. Esa es la sexta. El Rahum Behanun Erech, Apaim Berab Gesed. Y ahora viene la séptima. Behemet y verdad. La octava, Notzer Gesed. Dios guarda los favores que uno hace para retribuirle a su descendencia. La Alafim, hasta 2000 generaciones, Dios puede pagarle a tartara nietos por lo que hizo el bisabuelo. ¿Es cierto o no es cierto? Si de Roshaná decimos lo que hizo Isaac y lo que hizo Abraham, oye, Dios puede decir, eso fue hace miles de años. Hay gente que dice, yo no celebro Pesaj, pero eso fue hace miles de años. Ah, entonces, ¿por qué me pides que te recuerde lo de Isaac, que fue hace más años que Pesaj? Dios recuerda favores de tartarabuelos hasta 2000 generaciones. Y un buen abuelo dice, Dios está mi vaca, guárdasela en mi descendencia. Cuando algún día mi nieto la necesite. Los tzadikín trabajan para generaciones futuras. Notzer Gesed la Alafim, Hashem guarda los favores de los abuelos para 2000 generaciones. No sea bon, Hashem carga los pecados, la fecha es otro nivel de pecado, bajata Otro nivel, ¿qué diferencia hay? Avón, Bafesh, Rajatá, digo rápido. Avón es cuando se hace al drede, a propósito, sabiendo que es haram lo hace. Bafesh es cuando lo hace para pudrir. Y Jatá cuando lo hace sin querer. Son tres tipos de pecados. Het, Avón, Bafesh. Het es cuando uno no se dio cuenta, no sabía, ni siquiera sabía que era haram, ni se dio cuenta. Avón es que sabe, pero la agarró y estrará. Y Fesha es cuando tienen un pedazo de carne kosher y otro pedazo de taref. Y se come taref porque yo no soy kosher. Porque si tienes el kosher al lado. Sí, pues yo no soy kosher. Eso es pesha. Así. Con anti. También eso Dios lo aguanta. ¿Cuál es la prueba que Dios lo aguanta? Es que el otro día le dio la respiración otra vez. En la noche subió el alma y se la volvió a dar. ¿Saben qué valor hay que tener para eso? Que te hacen al drede para pudrirte. Y al otro día le vuelves a dar el cheque de un día más de vida. Ese es Dios. No sea Abón, carga Abón, Bafesha, Bafesha de Jataá, ven a qué. La última es la preciosa, más preciosa de todas. ¿Qué ven a qué? Limpia. Porque una cosa es, como me dijo un señor, dice, yo perdono, pero no olvido. Pero es lo mismo. Me estaba contando lo que dijo su hija, lo que dijo su ex esposa, lo que dijo esto. Dije, yo perdono, pero no olvido. De cosas de 30 años con lujo de detalle me la está contando. Dice, porque yo perdono, pero no olvido. Pero hay gente que así dice, yo perdono, no le deseo nada malo, pero no quiero tener nada que ver con él. Eso no es maqué, eso no es limpiar. Limpiar es como que no pasó nada. Es lo más difícil. Es la última, es la 13. En aquí es la que pedimos en Kipur. En Kipur entramos a la tintorería. Entramos al Benaqué, entramos sucios, queremos salir limpios. Limpios con Borolán, limpios con la gente, limpios. Una criatura nueva, una persona nueva. ¿Está bien? Estos son los 13 atributos de misericordia. Ya Baruch Hashem 26 veces en Selijot, más las 3 de del Sefer Torah que se abre en la noche, las 3 de la mañana y las 3 de la tarde, 9 veces una 35 total. Ya verdad, Hashem van a poder echarle más cabana con esta explicación que di. Pero ahora quiero, los últimos 15 minutos de la clase, quiero concentrarme en la número 7. ¿Cuál es la número 7? Vehemet. El atributo de misericordia es que Dios es Emet. ¿Emet? ¿Qué misericordia hay en Emet? Emet no es misericordia. Aparentemente la misericordia es contra el Emet. El Emet dice que esta persona se portó mal y hay que darle la multa y llevarlo a la cárcel. La misericordia dice déjalo pasar. No es Emet. Si uno se pasó el alto, tiene que pagar una multa y el poli lo deja pasar. Cuando lo dejó pasar es Emet. ¿No? Es Rahmanut, es misericordia, está bien, Rahum, Hanun. Pero no Emet, el Emet no nos conviene aparentemente, así preguntó el Rabades. Cuando Hashem vino a crear el mundo, le preguntó a los ángeles, ¿creo a la persona o no creo a la persona? Gesed dijo, sí, créalo, porque el hombre le gusta mucho ayudar, la persona, el Olam Gesed Ibane. El mundo está en mucha ayuda social, sí. Emet Amar Alibare, Shekulo Sheker. El Emet dijo que no se cree la persona, no fabriques a la persona porque es puro falsedad, puro mentiras. Todo es falso, todo es disfraz, todo es aparentar lo que no es. Entonces, Emet, ¿de dónde salió Emet como misericordia? ¿Entendieron la pregunta? Y es la central, la del medio, ¿eh? El Rahum, Behanun, El Japain, Belaujete son 6. En el medio viene Emet, después viene otra 6. No sea Gesed, Alafim, no sea Abón, Bafesha, Lejatá, Benaké. ¿Qué misericordia es Emet? Esa es la pregunta de hoy. Y por si es poco, vamos a ver qué fue, qué impresionante está esto. Qué bonito. Las 13 Midot de Borolá son los 13 meses del año. ¿Cuántos meses tiene el año? El hebreo. A veces 12. ¿El último cuánto tuvo? 13, ¿verdad o no? Los 13. Los meses cuentan de cuándo, de Pesaj a Pesaj, ¿verdad o no? Pesaj es Chodesh Arishon. Rosh Hashaná, ¿cuándo toca? Ah, en el mes séptimo. Septiembre, pues es en septiembre. Septiembre es el séptimo y octubre es el octavo. Y noviembre es el noveno y diciembre es el décimo. Dice septiembre, dice es el mes 9. ¿Cómo septiembre es 9? Entonces llámalo noviembre, si es 9. Ellos no saben por qué. Ellos no saben por qué, yo sí sé por qué. Porque ellos sabían que los judíos en este mes decían es el mes séptimo. ¿Cómo le pusieron septiembre? Y octavo le pusieron octubre. 100% que es así. Pregúntale a cualquier güey, ¿me puedes explicar cómo septiembre es 9 y cómo octubre es 10? Si es 8 o 10. Entonces, el mes de Tishri es el mes séptimo. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri. La Torah dice, Bajodesh Shevi'i Be'echad Lajodesh en el mes séptimo, el 1 del mes, Yom Teruah, día de Shofar será. Uve'azor Lajodesh Shevi'i, Azei, el día 10 del mes séptimo este, Yom HaKippurim, día del perdón será. Uve'hamisha Asar Yom Lajodesh, día 15 del mes séptimo, Hag HaSukkot LaShem. Mes séptimo. Hay día séptimo, hay mes séptimo, hay año séptimo y hay milenio séptimo. El de Mashiach, el 6.000 a 7.000 es el milenio séptimo. Todo es 7. Entonces, Rabotai, estamos ahora en el mes 7. Estamos en el mes séptimo. Entonces, ¿cuál es el atributo que corresponde a este mes? El séptimo atributo. ¡Behemet! Pues ahora, otra vez la pregunta. ¿De dónde Emet salió como misericordia? El Emet a mí me asusta, a mí el Emet me asusta. Yo le pido a Dios que no sea muy estricto conmigo, que no vaya con el Emet, porque si Dios va a empezar a buscar el punto de Emet de cada uno de nosotros, nos va a encontrar muchas contradicciones. Mejor Dios, con tu misericordia, haz caso omiso a nuestras falsedades y danos misericordia. Entonces, ¿cómo Emet se convirtió en misericordia? Por si es poco, todos los rezos de Rosh Hashaná y Kippur, se agrega, se dice hasta el Akadosh y después hasta Bejartano, se agrega una veraja. En Rosh Hashaná y Kippur son 7 verajot. Las 3 primeras, las 3 últimas, la del medio. En Shabbat también, en Shabbat Mekadesh Shabbat. En Yom Tov Mekadesh Israel Vaz de Manim. En Rosh Hashaná, Baruch Ata Hashem, lo que no Melech, al Baruch Ata Hashem, Melech al Kol Haaretz Mekadesh Israel de Yom HaZikaron. En Kippur, Baruch Ata Hashem, Melech Mohel Vesoleach Lavonotenu Ma'avid Ashmotenu Bechol Shana Veshana, Mekadesh Israel de Yom HaKippurim. ¿Está bien? En todos estos rezos se agrega algo. Antes de decir Baruch Ata Hashem se agrega algo. En tanto Rosh Hashaná como en Kippur. Dice, Ki Ata Hashem Elokim Emet, porque tú eres un Dios Emet. Udvar Hamalkenu Emet, y tu palabra es Emet. Baruch Ata Hashem Melech Mohel Vesoleach. Así están todos, ¿eh? En Rosh Hashaná y en Kippur. Antes de sellar la verja de la fiesta, se dice, Betaher Dibenu, purifica nuestro corazón, lo deja Emet para servirte con Emet, porque tú eres Dios Elohim Emet, y tu palabra, nuestro rey, es Emet, y por eso, Baruch Ata Hashem, bendito Dios, Melech Mohel. Entonces, otra vez vemos que resalta aquí el Emet, y a mí el Emet me asusta. Yo no le pido a Dios Emet. El Emet es muy peligroso. Si tú vas con el poli y te pasaste el alto y dices, poli, Emet, Emet, hágame, Emet, 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 dame las placas y dame todo que Emet. Y ya, perdóneme, no, me equivoqué, jatate, no sé, eso no es Emet. Eso es perdón. Entonces, ¿dónde entra el Emet? Ay, 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 dichosas de las que vinieron a la conferencia de hoy, van a tener otro equipo. Van a tener otro Kippur, pero para contestarles, les voy a leer una historia, no mía, una historia del Talmud. El Talmud escrito hace 2000 años, se llama Midrash Tanhumá, así se llama, Midrash Tanhumá, es un comentario del Talmud sobre la Torah. En la Perashá, penúltima de la Torah, Perashat Ha'azinu, regístrenlo, porque después van a decir, ¿dónde estaba eso? Porque lo queremos volver a repasar, apúntenlo desde ahora mejor. Para que sepan buscarlo otra vez cuando quieran. En la Perashá Ha'azinu, Midrash Tanhumá, Perashá Ha'azinu. En la letra 8. Itzerenu Keishoneno, Dios cuida a los tzadikim como la pupila de sus ojos. Así dice la Perashá, que Dios cuida al pueblo de Israel como la pupila de sus ojos. La pupila del ojo es lo que más uno cuida. Por eso tiene muchas protecciones. Hashem cuida a Israel como la pupila de sus ojos. Dice acá, Kadosh Baruj Hu, Notzer Libhunav, Kadosh Baruj Hu cuida a su pueblo, que Adama Notzer y Shoneno, como alguien que cuida la pupila de sus ojos. Umase de Adam Ejad. Una historia va a contar el Talmud. Y esta quiero que escuchen. Con esta voy a contestar todo el tema de Emet. Toda la conferencia vino para eso. Sucedió con una persona que era Ashir Gadol, muy rico. Un mekubal y muy aceptado en la sociedad. Hay ricos que la gente les tiene coraje. Y hay ricos aceptados, gente simpática, buena, que les llama en todo. Baitalo Bat Ahad tenía una sola hija única. Única heredera. Y Efato al guapísima. Bajasida y Tzadeket. A ver. Seguro había cola para casarse con ella, ¿no? Papá rico, aceptado, familia buena, la niña guapa y el Shamay. ¿Qué más se puede pedir? Hoy pregunta cuando le ofrecen una muchacha a alguien, ¿la tiene Ira Shamay? ¿Sí? Ira Shamay lo hacen así. Sí, pero esta tenía de veras Ira Shamay, también tenía del otro, de los dos Ira Shamay. ¿Pero qué pasó? Ni se chalosh peamim lishlosha ben adam. Se casó tres veces con tres personas. Ujol Laila Rishon Shenisua, y cada noche primera de su matrimonio, en la mañana encontraron al marido muerto. Muerte súbita. Eso la halajá dice, Barminán, un caso así, esta mujer tiene prohibido casarse de por vida. Una mujer que se le murieron tres maridos, no, aunque no sea la primera noche, ya sospechamos que la suerte de ella es enviudar, entonces ya tiene prohibido casarse con cualquier otro hombre, porque ya hubo tres. Al haber tres viudeces, una de 900, entonces, por supuesto, si se casó con gente joven, se casó con viejo de 90 años, ya llegó su tiempo. Pero si murió gente joven, entonces si esta mujer tiene la esta de viudar, entonces ya no se puede casar con ningún hombre más. Amrá dijo, ella sola dijo, lo llamo tú, ya no quiero más ilusiones, ya no quiero más que muera gente por mi culpa, no quiero más ese cargo de conciencia, me voy a quedar viuda de por vida. Hasta que Dios se apiade de mí. Se quedó muchos años, pasaron muchos años desde sus tres matrimonios enviudadas, viuda tres veces. Este Ashir, este rico, tenía un hermano en otra ciudad, en otro pueblo, en otro país, extremadamente pobre, extremadamente pobre. Y ese hermano tenía 10 hijos. Y cada día el papá y el hijo mayor iban al bosque a cortar leña. Para sobrevivir vendían un poco de madera para calentar la casa, antes usaba, no había gas, se usaba madera para calentar, para cocinar, vendía carbón y de eso más o menos sobrevivía al día. Un día no pudieron vender nada, no hubo clientes y no pudieron ganarse el pan del día, estuvieron ayuno, estuvieron kipur, pero al otro día el papá dijo, voy a intentar otra vez, fue con su hijo al bosque, después de un día sin comer, el papá y el hijo mayor, cuando estaban cortando árboles, madera, el papá se desmayó de debilidad, no es para menos. Un día sin comer, la angustia de no poder traer comida a su casa, se desmayó. El hijo se puso a llorar ahí en el bosque y dijo, ¿hasta cuándo? Alzó los ojos y dijo, Dios, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? El hijo dijo, ya no puedo seguir más así. Se le ocurrió una idea, dijo, papá, dame permiso y me voy a ir a visitar al tío millonario. Sabía que tenía, nunca lo había visto, sabía que tenía un tío rico. Que nos ayude, que nos eche la mano. Cuando llegó a la casa del tío, el tío lo recibió muy bien, y la esposa, y la hija, el primo, mira, cuéntanos de tu papá, cuéntanos de tu familia. No, ahí no había comunicación, no había todo eso. Estuvo una semana en casa del tío. Cuando terminó la semana, se acercó el sobrino y le dijo, tío, te quiero pedir algo, pero que me prometas que me lo vas a hacer. Dijo, dime. Dice, no, quiero que me jures. Dice, ¿para qué quieres que te jures? Lo hago sin jurar. No, primero júrame que no me vas a negar. Le juro, pero el tío pensó, me va a pedir dinero. Lo que quiera, ¿para qué quiero el dinero si no tengo ni siquiera quien lo herede? Digo, lo que me pidas le voy a dar. Le juro, lo que me pidas te voy a dar. Dijo, quiero que me des a tu hija. Cuando escuchó esto, el tío se puso a llorar. Dijo, no, hijo, por favor, no me pidas eso. Va a abonotar por mis pecados esta hija, así, es su suerte. Le dijo, me quiero casar con tu hija, aunque me pase eso. Le dijo el tío, hijo, sobrino, si tú vienes por la lana, Mejor pídeme, te doy toda la edad que quieras. No quiero, peor para mí saber que mi sobrino se me fue la noche de... No quiero ver a enviudar a mi hija por cuarta vez. Le dijo, tío, le dijo, aparte tú eres muy inteligente, muy guapo, tiene mucho futuro, no arriesgues tu vida con mi hija. Le dijo, ya juraste y no te puedes echar para atrás. Pues el tío no sabía qué hacer, pues ni modo, le tuvo que aceptar. Fue y le contó a la hija, dijo, hija, así pasó y estoy enredado en un juramento. Ya no sé qué hacer. Cuando escuchó la niña esto, la hija lloró, gritó, alzó los ojos al cielo y dijo, por favor, Ribona, Olamim, llévame del mundo, llévame a mí y no me hagas pasar otra vez esa experiencia de que muera otro marido por mí. Mejor iban a mí antes de que pase esto. ¿Qué hizo el papá? Preparó la boda, hizo kirushin, invitó a los jajamín de la ciudad, puso la jupá. Antes de entrar a la jupá, se le presentó un anciano al novio. Dijo, yo soy Eliyahu Hanaví y te quiero decir lo que tienes que hacer. Un consejo, y no quites algo de lo que te voy a decir. Haz exactamente lo que te voy a decir. Dice, cuando te sientes en el banquete, en la mesa con tu novia, al lado de todo el mundo bailando, vas a ver entrando al banquete un pobre que entra vestido de ropa negra y rota, descalzo y sudado. Su cabello como clavos, como espinas, de tan mal, de tan descuidado. Su pelo púas, así vas a verlo. Cosa que da, ani she'en kamou behol haolam, un miserable que en tu vida has visto uno igual. De tan bajo. Cuando lo veas, te levantes de tu lugar, que estás al lado de tu novia, vestida de novia ella y tú vestido, y vas y lo traes y lo sientas al lado tuyo. Para que aparezcan las fotos. Eso no le dice acá, no había fotos. Y le das de comer y le dices al mesero que lo atienda y le sirves tú mismo. Tú mismo sirve el plato y sirve la copa y respétalo y honralo. Y no quites nada de lo que te estoy diciendo. Betisher le shalom. Y eso te va a hacer bien. Y yo me voy y a mí ya no me vas a volver a ver. Ya me voy. Bueno, se fue. Llega el Daken, se fue el Daken. El Jatán se sentó con la novia, ya había pasado la copa, estaba la novia ahí al lado vestida de novia, y el novio acá, de repente observa de lejos y ve exactamente la descripción de lo que le dijo el anciano, ¿sí? Hizo exactamente todo lo que le dijo el Eliyahu Hanaví, lo atendió, lo acercó, le dijo a la gente, decía, oye, ¿qué onda este? Yo lo quiero atender, yo el novio. Bueno, yo el novio así. Terminando, el banquete se fue toda la gente. La novia se fue al cuarto para prepararse a la habitación y el Zaken, el pobre este lo agarra al Jatán y le dijo, ven, te quiero decir algo. Yo soy el ángel de la muerte, mandado por Dios y vine a recogerte. Ya llegó tu tiempo. Le dijo el novio, por favor, dame un año o dame medio año, dame 6 meses para vivir con mi mujer. Le dijo, no puedo. Tengo orden de llevarte hoy. Le dijo, entonces, bueno, dame 30 días. No puedo. Tengo orden de llevarte hoy. Bueno, dame los 7 días de Shabbat Berajot. ¿Qué pasa de Shabbat Berajot? Y después, no puedo ni un día darte. Le dijo, porque me atendiste bien. Eso sí, te voy a dar permiso de que vayas a despedirte de tu mujer. A los otros no les dio ni chance de eso. Pero a ti te voy a dar chance de que vayas a despedirte de ella. Cuando llegó a la habitación, ella estaba sentada sola leyendo Teilín, llorando y rezando, porque sabía lo peligroso que era la primera noche para ella, ya había tenido 3 experiencias. El Bajú le tocó la puerta, ella abrió, lo acercó, lo abrazó, lo besó, le dijo, hermano, a su primo, dijo, ¿qué pasó? Dijo, vengo a despedirme de ti, porque ya llegó mi momento para retirarme de este mundo, porque el ángel vino y me dijo que vino a recogerme. Aquí entra en el panorama, en la película, la acción de la mujer. Ambralo le dijo la novia al novio, ¡no te dejes! ¡No te voy a dejar! ¡Aquí te quedas! ¡Que se venga! ¡Vaniel Ejlo! ¡Yo voy a arreglarme con él! ¡Aniel Ejlo va a dar el ánimo! ¡Aquí te quedas! ¡Yo me voy a arreglar con él! Alja fue y lo encontró a este hombre. Le dijo, ¿tú eres el que viniste a recoger a mi marido? Dijo, sí. Sí, me espanto. Amralo le dijo a ella, lo yamutará. No puede morir hasta ahora. No te lo puedes llevar. ¿Por qué? Porque la Torah dice, Kikaji Shishaharasha, cuando se casa una persona con una mujer, lo yeteba tzaba, no puede salir al ejército todo el año, el hombre. Veloya abor alable hol davar, no puede faltar una noche a su casa. Naki yele beto shanahat, limpio tiene que estar para su mujer el primer año. Besimaje tisto hacer la caj, y tiene que alegrar a su mujer el primer año de matrimonio. Veakadosh baruchu emet, y akadosh baruchu es emet. Betorato emet, y su Torah es emet. Veintikajet nafsho, y si tú te lo llevas, entonces la Torah va a ser mentira. Te hace la Torah aplastar. La Torah va a ser de plastilina. Porque la Torah dice una cosa y no se cumple. La Torah dice que el novio tiene que estar alegrando a la novia al primer año de casado. Y este no lo alegró. Y te cabele de Baray, si aceptas mi argumento, qué bueno. Y si no, vamos arriba al trono celestial y quiero hablar con Dios. Vamos a juzgar ahí. Yo quiero discutir. Vamos al tribunal celestial mayor. Llévame. Yo voy a discutir ahí. Qué valor, ¿no? Miyad, inmediatamente, Gaar HaKadosh Baruj Hu, Dios le regañó al Malaj HaMavet, le dijo, déjalos y que sigan. Se retiró el Malaj HaMavet, fue a buscar alguna capará en vez de ese, porque tiene, esa es la idea de las caparot. La idea de las caparot es cuando el Malaj HaMavet tenía que llevarse una vida, y Dios dijo, ya no, y si, ¿con qué me quedo? Se llévate esa gallina, llévate esto. Esa es la idea de caparot. Balaila esa noche, Shahbu y Ahada Hatán de Akalá hicieron lo que tenían que hacer el novio y la novia. Babi Akalá y el suegro y la suegra, el tío y la tía, estaban en la habitación de al lado llorando. A la medianoche ya mandaron a preparar la jebraca de Isha, porque ya tenían experiencia para que no los agarre de sorpresa en la mañana, así creo que antes de que amanezca. Cuando se despertaron al amanecer, escucharon a la novia platicando y riéndose. Entraron a la habitación y vieron de que era verdad que el marido estaba vivo. Hicieron una ciudad, o de allá, una ciudad de agradecimiento a Borolam. Y esto es lo que Akadosh Baruj Hu cuida al pueblo de Israel. Esta historia. Midrash Tanjumá Perashat. Muy buena pregunta. Midrash Tanjumá Perashat Azinu Hoja 8. Letra 8. Rabotay. ¿Qué aprendieron ustedes de este mase? Normal, lo primero que se aprende es que cuando una persona hace gesed, el novio hizo gesed de atender a este pobre y lo sentó al lado de él y lo atendió, que nadie lo hubiera pelado normalmente, eso, esa mitzvah lo pudo salvar, le pudo salvar la vida. Eso es lo que normalmente aprenderían. Yo aprendí otra cosa. Por eso, ¿qué es lo que aprendió? Tía Rosa.
Porque vino a avisar.
¿Y qué? Por eso le dio chance. El Yahuanabí le vino a avisar. ¿Y por qué le vino a avisar el Yahuanabí?
Porque estaba el hijo de la misma con su papá. Primero de nada.
Bueno, también eso puede ser. Por haber hecho la misma con su papá, decir yo voy a ayudarte y voy con el tío. Y le hizo caso al Yahuanabí de atender al pobre. Y todo esa misma le salvó la vida. Yo así hubiera estudiado esto. Pero no es esa la explicación, no es esa la enseñanza. Para eso no vienen ustedes a Marcela a escuchar a Jajam Shaul. Eso lo pueden leer en cualquier libro de cuentos. Ahora van a ver para qué, vienen la botay. ¿Saben qué es lo fuerte? Lo fuerte es que esta señora se paró y dijo, si la Torah dice que el novio debe alegrar a la novia un año y la Torah es emet, eso no puede fallar. ¡Es Emet! ¡El Emet no puede fallar! No te lo puedes llevar. No hay forma de que te lo lleves. Así se lo dijo. Con el ángel de la muerte. Ni Moshe pudo con el ángel de la muerte. Y está puro. La Torah es Emet. Cuando uno va con ese arma, la Torah es Emet, se desbarata el ángel de la muerte. Ni él puede. La Torah es Emet. ¡La Torah todo Emet! Entonces llegamos nosotros en Kippur y le decimos a Diosito, miren qué espectacular. Ay, qué espectacular. Compasión de las que no vinieron a la charla. Coméntenselas, coméntenselas. Miren qué espectacular. Llega uno en Kipur y le dice a Dios, Diosito, yo no sé si soy bueno, soy malo, soy tan bueno, soy menos bueno. Yo no sé si le cumplí, si cumplí lo que prometí el año pasado o no cumplí. Yo no sé que, cómo estoy ahí arriba. Yo no sé cómo está mi sentencia de Rosh Hashanah, no sé. Pero una cosa yo sé, que la Torah dice, en el Sefer Torah, ese, dice, Kibayo Mazdei Ejaper Alejem Letaer Ejem Mikol, que este día le vas a perdonar para purificarlos. Mikol, de todos los pecados. Cumple tu palabra. Lo que dice la Torah es Emet. Moshe Emet. Betolato Emet. Y Akadosh Baruj Hu Emet. Ahí en el Sefer, y ese Sefer lo van a leer en Kipur en la mañana, cuando hablan en Kipur, va a decir, Kibayo Mazdeyeja, porque este día les va a perdonar a ustedes. Haz valer tú haz de con los acusadores y diles, puede ser que esta persona sea de lo peor, pero yo di mi palabra y no puedo fallar. Mi palabra no puede fallar, mi palabra es Emet. ¡Emet! ¡Emet! ¿Se dieron cuenta cómo el Emet se convierte en misericordia? Dijimos que yo al Emet le tengo miedo, porque es juicio. Pero cuando tú te agarras una promesa del que lleva la bandera de la verdad, alguien que te dio su palabra, tú le sacaste una palabra a alguien que sabes que nunca falla su palabra. Te dio su palabra que va a venir contigo. Y de repente él se enteró que lo vas a llevar no sé a dónde, no sé qué, y dice, oye, ¿qué? Ya me diste tu palabra. Emet. Dios puso su palabra en la Torá que este día va a perdonar y se terminó. Emet, haz valer tu palabra. Por eso la tefilá de Kipur, antes de decir Baruj Atah Hashem Melech Mohel Besoleach, bendito tu Dios, Rey que perdona, decimos que Atah Hashem Elokim Emet, tú eres Dios de la verdad. Udvarja y tu palabra, que es la Torá, es verdad. Y así escribiste tú, ¿verdad? Por favor, Melech Mohel Besoleach, vuelven a perdonar este año. ¿Por qué me perdonaste el año pasado? No porque soy buena. Me perdonaste porque tú eres Emet. Pues este año ya no eres Emet. Así hay que ir como esta mujer. Con seguridad. ¿Verdad? Así de veras. Con seguridad. Diosito, ¿cuál es el problema? Que estoy mal. Pero tú eres Emet. Si tú dijiste a tu casa, perdona, perdona. Porque no puede fallar. ¡La Torah es Emet! ¿Te gustó? Esa es el séptimo mes del año, la Midah Shevit, es el eje central de las 13 Midot, la más fuerte de todas las Midot de Borolam, es Emet. Nosotros somos muy inteligentes los judíos, y nos sabemos agarrar, lo agarramos a Dios con la palabra. Es como decidió como un niño que te agarra con la mamá, ¿me dijiste? Tú dices, sí, pero me dijiste, no pasa así a veces, me dijiste y te agarran y sabes que tú tu palabra no la cambias, pues te agarraron con la palabra. Nosotros sabemos agarrar a Dios con la palabra. ¿Verdad que le prometiste a Abraham Avino que este día de la Kedat Yitzhak ibas a recordar? Hoy fue la Kedat, Kipur fue la Kedat. Recuerda. ¿Verdad que prometiste que hoy ibas a perdonar? Perdona. ¿Eh? Y así nos agarramos. Todo. Por eso después de las 13 Midot. Es Rajum Bejanun y deja para... No sé, ¿qué sigue? Kibayo Mate y Ejaper Alejem Letaher Coordinador. ¡Ay, Titarus! ¿Qué es eso? Es el versículo de la Biblia donde dice que este día les va a perdonar. Lo repetimos junto con las 13 Midot. Para decir, no te queda otra, Dios. No te queda otra. ¿Nos perdonas? ¿Nos perdonas o nos perdonas? ¿Quién preguntó? ¿Por qué hay que? Eso fue en Rosana. Eso fue en Rosana. ¿Nos perdonas o nos perdonas? ¿Ah? ¿Nos perdonas o nos perdonas? ¿Quién preguntó algo? ¿Alguien preguntó algo antes? La señora aquí preguntó, ¿y qué pasó en los tres primeros matrimonios? ¿Qué pasó? ¡Bravo, bravo! Esas son mis alumnas, ¡bravo! ¿Qué pasó con los tres primeros matrimonios? No dice la Torah que tienen que alegrar a la novia, ¿y por qué se murió en la primera noche?
Porque ella no lo va a comer.
¿Cuándo decimos que el EME funciona? Cuando tú estás seguro 100% que lo que está escrito ahí es EME y no puede fallar, no falla. Pero, cuando vienen y te dicen, oye, hay que ser kosher. Y tú dices, eso era en los tiempos de antes. Pero está escrito ahí en la Torah. Pero la Torah fue escrita hace 3.000 años. Dios te va a decir también que Kibayo Mazdeyeja Per Alejem fue escrito hace 3.000 años. Y si para ti el kosher es obsoleto, el kipur también es obsoleto. No te perdono. ¿Entendieron cómo va? ¿Entendieron cómo va? El elemento puede ser parcial. El elemento es total. absoluto. No puedes jugar con el Emet, no puedes escoger el Emet que te conviene. ¿Me entendieron cómo va? Entonces por eso ahí va la cosa. Ahí es el único punto que tenemos que tener cuidado en estos días. ¿Cuál es el punto? Hay un rezo que se dice, no sé si ustedes fueron a la Talat Nedarim de la víspera de Rosh Hashaná, de la madrugada, después de ese lijot de víspera de Rosh Hashaná, hay una Talat Nedarim. Los Halevis, no sé si todas las comunidades, pero aquí en México, en Argentina no lo hacen, agregan algo, una declaratoria, un irazón, que si llega a venir el Yetzer Hará al último momento de la vida, y ahí, fíjense, le repasen lo que están en ese lijot de Shem Tov. Decimos, Vashem Elohim Emet, Betorato Emet, Moshe Neman Beto Emet, Bechol, las 613 mitzvot Emet, y todo lo que los Pajamim dispusieron Emet, y no negamos ni una, y todo es Emet. Que yo no la cumpla es otra cosa, pero eso es Emet. Lo más peligroso en estos días es que alguien diga eso era para otros tiempos. Porque si dices que eso era para otros tiempos, Dios dice también el Kipur era para otros tiempos. ¿Por qué el Kosher era para otros tiempos y el Kipur es actual? ¿Quién perdona hoy? ¿Hay algún juez que perdona? ¿Hay algún poli que perdone? ¿Por qué yo te tengo que perdonar? Eso era otros tiempos. No, Emet, la Torah es eterna. La Torah es eterna, el Kosher también es eterno, el Tefilín también es eterno, la Tevilá también es eterna, el Sniu también es eterno. Acepta todo. Tienes que aceptar toda la Torah al 100% como Emet. Cuando se abre el Sefer en la mañana de Kipur, en los Knis normal a las 12 del mediodía, en Marcela a las 10, porque hacemos Vatiquín, cuando se abre el Sefer, hay una declaratoria que se dice, nosotros volvemos a aceptar la Torah que recibimos en Har Sinai, sobre nosotros, sobre nuestros hijos y nuestros nietos, toda la Torah, sin ninguna excepción. Y la aceptamos con cariño y con amor, sin ninguna presión. Porque si es el Met, sin presión. La de Met es el Met. No es por presión, es porque es la verdad. Si tanto sientes que la verdad es la verdad, pues la verdad compromete también en el trono celestial que te tienen que perdonar hoy. ¿Por qué a esta mujer se le fueron los tres primeros y el cuarto no? Porque los tres primeros, ella sabía que la Torah dice que es una misvá de alegrar a la novia. A la mujer es una misvá, es una misvá. Pero en el cuarto ella analizó, no es nada más una misvá. La Torah, lo que está escrito ahí es una verdad y tiene que cumplirse y no puede ser que no se cumpla. Entonces, ¿cómo te vas a llevar a mi madre? Ah, ¿estás tan segura que esa verdad no puede fallar? No falla. Esa es la fuerza. Y a partir de ahora, ustedes van a ir a prepararse para Kipur con una palabra. Emet. 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 La verdad es la verdad. Que yo no la pueda cumplir al 100% es problema mío. Pero la verdad es indiscutible. La verdad es absoluta. La verdad es total, no es parcial. Si te metes eso en la idea, cada vez que leas algo que diga la palabra Emet, brinca. Emet, Beatzib, Benajor, Emet, Emet, Akadosh Baruj Hu, Emet, 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 Emet. Cuando llega Kipur, griten y acuérdense de Jajam Shaul Malek y pidan por él. Cuando digan, Rajum, Behanun, Ejapay, Belab, Geset, Emet, Emet, griten, Emet. Y cuando terminen las 13 midot, digan, Kiba, Yomase, Ejapel, Alejandro. ¿Quién dijo eso? La Torah está escrito, la Torah es Emet. ¿Verdad que una letra no puede estar de más en la Torah ni de menos? Si no me vas a perdonar hoy, va a haberle palabras de más en la Torah. Porque ahí dice que vas a perdonar y no me perdonaste. ¿Y dónde está tu palabra, Diosito? Tú me dijiste, como el niño le dice a la mamá, como un buen niño que le dice a la mamá travieso, ¿eh? Niño travieso, mamá, tú me dijiste. Tú me dijiste. Una mamá miente. Si pregunta el niño, un niño puede mentir, pero la mamá me miente. Igual es, yo también te dije el año pasado cosas y no te cumplí, pero yo soy el niño, tú eres Dios, tú no, tú dijiste, tienes que cumplir. Entonces, ¿verdad, Hashem Yitbaraj, que tengamos este Kipur de pegarnos a mi data Emet? Y con esa amistad les garantizo que pasamos todos para el mejor año de los años. Amén, querida. ¿Cuándo nos vemos? Es fiesta. Nos vemos dentro de 3 semanas, después de Simchat Torah. Primer jueves después de Simchat Torah, nos vemos aquí a la misma.